No soy muy nostálgico, pero digo que con los años me estoy convirtiendo en nostálgico, ¿no? No sé por qué. Pensando que la primera vez que yo entré por estas puertas tenía 28 años. Digo yo, pero si me acababan de quitar los pañales. Es interesante. Saludos de las asambleas cristianas allí de Torrevieja. Estamos en un proceso de transformación, tanto a nivel de edificio como a nivel de iglesia. Yo ya no pastoreo, ya no tengo nada que ver con la iglesia de habla española. Ya el pastor Carlos Guzmán es el encargado. Ya ni asisto. Voy si me invitan. Si no me invitan, me quedo en casa haciendo así, porque no estoy acostumbrado a no ir a un culto por la noche. Pero bueno. Es el progreso, el cambio. Ahora nos volcaremos en buscar un pastor para la iglesia de habla inglesa. No sé lo que tardaremos para eso, pero cuando lo encontremos, me jubilo. Y me voy de pesca. Eso dijo Pedro, ¿no? Y si a él le funcionó, ¿por qué a mí no? No creo que me vaya de pesca, pero sí empezaremos a buscar ya con más. Un pastor para la iglesia de habla es inglés. Y la de habla holandesa, ahí está. Estamos formando a Rogir más. El pastor que está tiene 80 años. Fue el que la empezó, en realidad, él fue el que hizo, yo no sé hablar holandés, yo creo. Él fue el que hizo todo el trabajo. Y ya tiene 80 años, creo que su esposa es mayor que él, tiene 82. Yo no sé de dónde saca la energía. Digo, cuando yo llegue a 80 años, yo no sé si voy a. Yo espero no estar pastoreando. Espero no. Pero veremos. Miqueas. Esto todo fue a razón de algo que ocurrió en un momento y fui transportado a este pasaje. Primero fue por leerlo, después fue por mirarlo y al final pues se plasmó todo en papel, ¿no? Vivir en lo amarillo. Escucha, y antes de que empieces a pensar por qué amarillo, por qué no rojo, verde, azul. Da igual, pon el color que quieras, no tiene nada que ver el color, es la idea, ¿no? Es donde se unen los tres conceptos, ¿no? Tratar de vivir en ese equilibrio, en el equilibrio de la justicia, de la misericordia y de la humildad, ¿no? ¿Cómo hago para llegar allí? Aquello fue donde empezó todo. Obviamente solo tengo una, ¿cómo se dice? Una oportunidad de compartir, así que lo resumiremos todo a un solo mensaje, pero es por ahí por donde queremos llegar. Los pollos no llegan hasta todavía falta, así que no creo que nadie le va a dar hambre. Oramos. Amado Dios, qué bueno es cuando nosotros somos conscientes de tu presencia, de tu misericordia hacia nosotros, de tu palabra, Señor, y lo que ella hace en nosotros. Cuando tu pueblo se reúne para adorarte y bendecirte, Padre, pedimos que en esta mañana también tengas en nosotros, Señor, el recibir, no solo escuchar, pero recibir tu palabra, Padre, y que nuestra voluntad sea retada a un cambio. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los profetas menores son eso, libros que no muy frecuentemente nos acercamos a ellos Y cuando sí, lo hacemos a través de versículos, pasajes muy conocidos. Pero ¿y el contexto, no? ¿Cómo llegamos allí a estos pasajes tan hermosos, tan conocidos? Comentaristas del pueblo judío decían que este era el mejor resumen de la religión práctica en el Antiguo Testamento. Dicen que es probablemente el resumen más conciso de lo que Dios pide. Los rabinos le llamaron el resumen de toda la ley. El resumen de toda la ley. Y si no, tanto hay en tan poquitas palabras. Miqueas 6 involucra una conversación, no sé si te das cuenta. Es una conversación imaginaria entre el Señor, entre Yahvé e Israel. Versículo del 1 al 5, Dios presenta su caso ante la naturaleza. Llama a la naturaleza a un juicio, y que sea la naturaleza la audiencia que va a escuchar el caso que Dios va a presentar contra la desobediencia de Israel. Miqueas le habla a Israel, pero dentro de su escrito incluye a Judá. En algunas de las prevenciones que él habla, incluye también a Judá. Esto fue justo antes de que Israel en el 722 fuera llevada al exilio. En el versículo 6 y 7 es la parte, digamos, más sorprendente. Ya no que Dios traiga juicio a Israel, pero cómo ellos responden. Se registra la respuesta de Israel como una serie de preguntas. Hay tres preguntas que Israel le plantea a Dios. Comienzan con ¿qué me presentaré ante Jehová? ¿Cómo llegaremos nosotros ante Él? Recuerden que presentarse ante Dios es una gran responsabilidad, ellos entienden, estaré en condiciones para presentarme ante Él. Entonces ellos marcan tres preguntas. El enfoque de Israel está en sus ritos, como siempre, religiosos, extremos, y sus preguntas muestran una progresión, ¿no? Y van de menor a mayor. Primero preguntan si Dios estaría satisfecho. ¿Estaría Dios satisfecho? ¿Estaría satisfecho con holocaustos de becerros de un año? En el versículo 6. Luego hacen otra pregunta, de menor a mayor, y preguntan si deben de traer millares de carneros con 10,000 ríos de aceite. Esta es probablemente la retórica de la exageración, ¿no? Porque tal ofrenda, primero que todo, ni se pide, ni se puede dar. Tendría que ser alguna persona extremadamente rica, o el conjunto de un gran pueblo que decidiese hacerlo todo junto. Es una exageración, ¿no? Tercero, la pregunta va al extremo ya. Si deben ofrecer a sus hijos primogénitos como sacrificio para Dios. ¿Te traigo un becerro? ¿Te traigo un montón de carneros y ríos de aceite? ¿O será que lo que quieres es mi primogénito? Tendrían ellos, o saben muy bien, que lo que queda en la mente es lo que les liberó a ellos de la esclavitud como pueblo. ¿Sería ese entonces suficiente para cubrir sus pecados? ¿Sería ya eso lo máximo que Dios pediría de ellos? Entonces, ¿estaría Dios complacido por fin con ellos? Antes de que leamos Miqueas 6 una vez más, sería bueno que hiciéramos una pequeña vuelta al pasado. En Deuteronomio 10, versículos 12 al 13, Moisés está haciendo esas últimas prédicas que le tardan 40 días para entrar a la tierra prometida que él no llega a pisar. Y en esa preparación, en esa predicación, él les recuerda, Dios les recuerda a ellos lo que hizo, cómo lo sacó. Y llega el versículo 12, estamos en Deuteronomio 10, y dice: y ahora Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te he ordenado para tu bien. Es muy significativo en este momento en Deuteronomio VI. Y el hecho que Dios dice, ¿qué pide? Y por supuesto, están preparándose en la segunda ley, ellos están recordando, se están preparando para cruzar. Pasan 600 años, más o menos, ¿quién está contando? Pero bueno, 600 años, llegamos a Miqueas, y las cosas no van bien. Israel está a punto de ser llevado al exilio, Judá anda por ahí, medio, depende del rey que tienen, han tenido reyes buenos, pero unos no tan buenos. Israel en el norte nunca tuvo ningún buen rey. Y aparece Miqueas profetizando a Israel, y aparece este versículo que les tiene que haber recordado a ellos de Deuteronomio. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Otra vez la pregunta. Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Y ahí fue donde yo me detuve y dije, ¿será lo mismo? Y nos vamos a buscar esa palabra pedir. Dos palabras diferentes, me sorprendí. En Deuteronomio es que pide y es shal, en Miqueas es pedir y es dursh, y las dos no son iguales. Pero nuestro castellano pone que pide. Ahora, pedir, yo entiendo pedir, ¿no? Pedir es pedir. Pedir es rogar en el sentido de por favor, haz. Pero es que cuando llegamos 600 años después de Dios haber pedido y haber tenido paciencia, y la cosa ya ha llegado al punto con Israel de que se van, ya no pide. Aunque nuestro castellano pone pedir, la palabra es demanda. ¿Qué demanda Jehová tu Dios? ¿Qué demanda? ¿Qué exige? Es como que si Dios dice, os he pedido por las buenas. Y ya después de 600 años, hijos, ya no quiero pedir, ya os demando. Y reduce esos dos versículos de Deuteronomio, los reduce más, para que lo entiendan más, para que sean más claros todavía. Los dos primeros requisitos de ese versículo 8 son horizontales, tienen que ver con nuestro caminar, la gente que nos rodea, las personas, el prójimo, como quieres decir. Rigen las relaciones con otras personas. El tercero es vertical y trata nuestra relación con Dios. Lo que nos trae a nuestro primer punto, y es nuestras acciones. Habla empieza con las acciones. Entonces, si fuéramos al dibujito, ¿no?, de los tres círculos, estamos hablando de una tercera parte del dibujo, ¿no? La primera, nuestras acciones, hacer misericordia, perdón, justicia, hacer justicia. Pensando rápidamente en la audiencia, en las circunstancias donde ellos estaban históricamente, la audiencia de Miqueas había entendido, sabían que actuar con misericordia es vivir con un sentido del bien, del mal, ¿no?, conscientes qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. En particular, los tribunales judiciales tenían la responsabilidad, la garantía de la equidad, de la protección del pueblo, y Miqueas se queja de ellos al principio, de que no están siendo equivalentes en su juicio hacia el pueblo. Y yo digo, la injusticia siempre ha sido un problema. Yo tengo en la iglesia una señora, la quiero mucho, la queremos mucho, hace años está con nosotros en la iglesia habla española, Merche, es una mecha, y ahí se queda, es una mechita, porque es mitad gitana y mitad paya, ¿no?, y es así de alta. Pero yo te digo, no te metas con Merche. Y Merche es muy justa en su ser interior, ¿no?, de la justicia, ¿no? Ella se queja de todo el mundo, de todos los políticos, de todo. Ella con su Dios y no más, porque dice que es que el mundo es injusto, que tal. Y yo le recuerdo, Merche, el mundo ha sido injusto siempre. Y el mundo será injusto hasta el final. Por eso decimos, venga tu reino. Porque este nunca será justo. Pero Dios de su pueblo, a su pueblo, demanda que seamos justos. Hay cuatro ingredientes de la justicia que vale la pena. Sería bueno, vuelvo y digo, estoy reduciendo, pero esto es una cosa mucho más grande. Los cuatro elementos de la justicia son el trato legal, el trato imparcial, el trato proporcional y el trato equilibrado. Y luego se desarrolla largamente, yo os doy rápidamente un pequeño resumen. El trato legal a las personas, hacer justicia, se resume en la segunda parte de los 10 mandamientos. Aquí están los 10 mandamientos, aquí está la segunda parte de la justicia. Honrar a tu padre y tu madre, no matar, no adulterar, no hurtar, no levantar falso testimonio, no codiciar. Ahí está, hacer justicia. El trato legal. Tenemos un margen muy bien marcado. No hay que ni siquiera imaginarlo, ¿no? Está trazado. El trato imparcial. Uy, 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 hoy por hoy, la imparcialidad. Las personas no mostrar favoritismo ni prejuicio hacia el portador de la imagen de Dios, ¿no? Deuteronomio nos dice a nosotros en el capítulo 1, 16, 17, no hagan mal juicio de nadie, y tenéis que ser imparciales en el trato al pueblo, al emigrante, y lo dice. Debemos actuar con honestidad al usar la palabra de Dios en esa imparcialidad. Santiago capítulo 2. El tercero es el trato proporcional. Y nos vamos metiendo más en más líos culturales, ¿eh? La proporcionalidad. Hacer justicia no significa que todos obtenemos trofeos por haber participado. Yo creo que ha dañado mucho la juventud, los niños. Participamos y todo el mundo le dan trofeo porque participaron. No hay ganadores. Todos somos iguales. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? No. La justicia bíblica no nos llama a tratar a todas las personas. Tenemos que ser proporcionales en cómo se trata a las personas. Porque no se trata igual a un asesino que a uno que robó un pedazo de pan. Y Pablo nos dice a nosotros, todos corren, pero solo uno gana la corona. El cosito este de laurel. ¿Por qué cuando leíamos eso no nos llevábamos las manos a la cabeza? Yo participé, yo sé que es difícil creerlo, la fe, aquí entra la fe. Yo era muy deportista y muy competitivo en mis deportes, siempre. Está Marcos, lo puede decir de fe, de que más de una vez se llevó un buen golpe jugando conmigo, porque soy muy competitivo. Y cuando yo estaba en el instituto, en la universidad, y competía en deportes, si yo ganaba, yo quería mi trofeo. Allí, ¿sabes lo que yo tenía que hacer para llegar allí? A toda la gente yo tenía que ganarle a frontón, o si era fútbol, cuántos goles había que meter el equipo y tal, y que después me vengan y me digan, no, aquí todos somos iguales. Digo, cachi, que no somos iguales, yo sudé más. Pero nos empezaron a vender un paquete ahí raro, proporcionalidad. Y el trato equilibrado a las personas. Justicia llama un equilibrio de trato. Dar lo que se debe. Esto es lo que hará Jesús cuando Él llegue. Va a ser muy equilibrado en su dispensar. Jesús dice en Mateo 16 que cuando venga Él, pagará conforme a lo que hayas hecho. Él pagará conforme a lo que tú hayas hecho. Y Pablo lo dice en Romanos 13 de esta manera. Nos dice a nosotros, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Eso de la moneda. No, dar a César lo que es de César. Yo sé si algunos lo habéis tratado, pero es interesante ese pasaje, ¿no? En realidad, la primera parte que pueda ser que tenga que ver con dinero, la segunda no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ofrendar, ¿eh? El diezmo, ¿no? Pero déjanos eso, me voy por... Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, el trato equilibrado, ¿no? Debemos hacer justicia, ser justos en todos los juicios que se nos vengan a nuestra mano, familiar, social, eclesiástico. Es decir, debemos de ser personas de saber ser legal, imparcial, proporcional, equilibrado. Y si eso no va con la cultura, pues mala suerte para la cultura. No debemos de ser injustos. Y si una persona es culpable en alguna forma, la segunda parte, ama la misericordia. Pensaríamos que Dios diría que si alguien no ha respetado la justicia, pues venga, vamos a romper cabezas, cortar cabezas, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, lo que sea. Aquí tenemos que cumplir. Y sin embargo Dios dice, no, ama misericordia. Recuerda, están de juicio, llamó a los montes a escuchar y decirle: mi pueblo es desobediente, ¿y ahora qué? Y ellos dicen: te traemos corderitos, animales, aceite, te damos nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer? Y él, ¿qué les dice? Yo todavía soy misericordioso. Tornaos a Dios y pararé el exilio. Lo único que pide de ellos es que hagan lo que tienen que hacer y él será misericordioso. Y nos pide a nosotros ser misericordiosos. Nuestra segunda parte es nuestro afecto. Amar. Amar misericordia contiene la palabra, una palabra muy importante en el lenguaje hebreo, que es la palabra esed, que significa amar leal, el amor leal. Uy, se repite en Oseas un montón de veces y a lo largo del Antiguo Testamento, el amor leal, leal, junto con la justicia. Israel debía brindar misericordia, tanto la justicia como la misericordia son fundamentales para el carácter de Dios. ¿Te puedes imaginar un Dios que no sea justo? Yo bajo la persiana y me voy, yo digo, yo dejo esto, no vale la pena. Se necesita justicia y misericordia. Sin un Dios misericordioso, estoy condenado. No queda otra. Entonces, estos son características de Dios. La misericordia, la justicia son fundamentales para el carácter de Dios. Salmos 89:14 nos dice: Dios esperaba que su pueblo mostrara amor a su prójimo y que fuera leal en su amor hacia él. Lo repite una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. Él había sido leal con ellos. Ahí está Miqueas, el testimonio de su resumen, capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 6 en el versículo 12, que ya estaríamos por leer si siguiéramos. Y en Miqueas 7, Miqueas da un rasgo de Dios, como que les da una pincelada de quién es Dios, o mejor dicho, Dios hablando de sí mismo, les habla de que Él es bondadoso, tolerante, misericordioso, compasivo. ¿Qué está pidiendo Dios? Sean como soy yo. ¿Tenéis mi ADN en ti? ¿Mi espíritu? Pues entonces tendríais que reflejar lo que soy yo. Y el reto se hace aún más complicado, ¿no? Más difícil. Dios exige que ames la bondad. No exige solamente bondad, que seas bondadoso, misericordioso. No, dice, ama la misericordia. Y recuerda, no te pide, te exige, lo demanda, es diferente. Y el tercero, y nos vamos, o nos quedamos, como quieras ver. El tercero, nuestra actitud. La actitud que Él demanda. Nuestras actitudes: caminar humildemente. Andar en humildad es una descripción de la actitud del corazón hacia Dios. El pueblo de Dios depende de Él más que de su propia habilidad. ¿Pero lo sabemos? ¿Lo recordamos? Yo a veces alucino, y aquí ya, que caiga quien caiga, donde sea, yo siempre digo, yo tengo que decir lo que tengo que decir, pero yo a veces me pongo a ver las cosas que la gente pone en los cosas sociales. Una hija mía, la verdad que es que trato de no leer lo que pone, porque me pongo histérico. Digo, pero ¿desde cuándo el pueblo de Dios, por qué siempre pensamos que somos nosotros los que llevamos nuestra vida y los que tenemos que guiarla, llevarla y ser los que la manejamos. Y de vez en cuando invitamos a Dios a que nos ayude en lo que creemos que no podemos llevar, pero lo otro, como lo sé llevar, pues gracias, pero ya lo llevo yo. El pueblo de Dios depende de Él, y dependemos más de Él que de nuestras propias habilidades. Y esa es una forma de vivir, y es algo que Dios demanda de nosotros. En Miqueas 2:3, en lugar de enorgullecernos de lo que le brindamos a Dios, dice, hemos de reconocer humildemente que ninguna cantidad de sacrificio personal puede reemplazar un corazón comprometido con la justicia y con el amor. Las preguntas retóricas con las que empezó Israel, ¿qué te traemos? ¿Qué quieres de nosotros? En el versículo 8 vemos cómo Dios hace sus demandas, sus preguntas, y contienen una progresividad similar. La respuesta de un corazón piadoso es externa, hacer justicia. La respuesta de un corazón interno, amar misericordia. La respuesta de un corazón ascendente, caminar humildemente. Así que ellos dicen, ¿qué te traemos? ¿Quieres esto, esto, esto? ¿Qué va a complacerte? Y él dice, yo te respondo. Ni becerros, ni carneros, ni aceite, y mucho menos tus hijos. Quiero que muestres la justicia externa, lleves el amor interno y misericordia y asciende a las alturas de la humildad. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Vivir en el amarillo. Yo no sé si tú, pero yo miro eso y tiemblo por dentro. Y entiendo que los rabinos llegaran a decir que era el resumen de la ley. Dios requiere que camines humildemente. El cristiano humilde, ¿eso es una palabra? Yo al menos, yo siempre que me invento una palabra digo, Pablo también inventaba palabras, Juan también, yo también. El cristiano humilde carece de una visión de Dios. No es que le falte humildad, no es que le falte que se lo enseñen, no es que necesita que le enseñen qué es humildad. Yo creo que la humildad, el carecimiento de la humildad es no ver a Dios. Porque cada que vamos a la Escritura, y podemos empezar donde quieras, cuando veían a Dios, jueces, estábamos con Rogir, estábamos, no, y Josué, ¿no? Cuando se encuentra con el ángel del hueste del ejército de Dios, ¿no? La cristología, allí cuando se encuentra con Jesús, ¿no? Y él dice, ¿para quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? Y la respuesta es, primero que todo, quítate los zapatos y vas a hablar conmigo. Porque donde estás es santo. Dios siempre ha dicho, cuando estamos delante de Él, tendríamos nosotros que entender lo poquito que somos. Y la humildad tendría que ser un resultado de ver a Dios. No de que alguien me enseñe humildad, o me humille, o me diga que tengo que hacerlo. No, es que cuando veo a Dios, me doy cuenta lo poquito que soy. lo insignificante que soy. Isaías, en el sexto capítulo, ¿no? Nos deja él ¿cómo se dice? Esa grabación, ¿no? Ve el trono de Dios, el que está sentado en ese trono, y cuando se abre, ¡ay de mí! He visto a Dios. Y él dice, ya morí. Y aquí no paso. Daniel, en la versión de la Nueva Versión Internacional, lo dice con un vocabulario interesante. Cuando Daniel tiene la visión de Dios, y dice: mi rostro se puso pálido y quedé indefenso. ¿Sabes lo que eso quiere decir? ¿Qué hostias? Pronto estaba ante Dios. Juan, en Apocalipsis, donde quieras ir. No podemos enseñar humildad a palos. Presentar a Dios. Orar que lleguemos a ver a Dios. Ya Él, su mera presencia, nos lleva a nosotros a la humildad. No podemos tener ningún sentimiento de orgullo, de grandeza, cuando tenemos un encuentro genuino con Dios. Eso era lo que él estaba diciendo. Ustedes se han olvidado quién soy yo. Ustedes creen que esos sacrificios hacían todo, pero es que no han estado conmigo. Pero si estuvieran conmigo, si me verían, si tuvieran ese encuentro, yo no tendría que estar diciéndoles que anden humildemente. Que dejen su orgullo como nación. Cuando Miqueas le profetiza a Judá, perdón, a Israel, están en el, ¿cómo se dice? El pénico, en lo más alto de su momento, a nivel de territorio, a nivel de ejército, a nivel de dinero. Era la nación que dominaba el Mediterráneo, esas 10 tribus. Y en cosa de pocos años cayeron. ¡Pum! Porque era un pueblo que se había olvidado de Dios. Cuando vemos su santidad, su majestad, su poder, y luego nos vemos en el espejo, lo pequeño que somos, no nos queda otra que humillarnos ante Él. Y termino con esta observación de Miqueas 8, cuando él dice: humíllate ante tu Dios. Quiero que subrayemos mentalmente tu Dios. Y aquí es donde me gusta aclarar algo. Este versículo no es una escalera. Este versículo no es una escalera para llegar a Dios. Este no es cómo nosotros ganamos el placer de Dios, cómo ganamos su atención. Esta no es una escalera para llegar a Dios, sino es una respuesta al Dios que está en ti. Esto no es cómo llegar al cielo, ¿no? Haz justicia, ama, misericordia, camina humildemente ante tu Dios y entonces, no, porque él dice ante tu Dios, es el Dios que ya está en ti. Dios requiere que seamos amorosamente amables, justos con nuestro prójimo, y que seamos amorosamente sumisos a Él. ¿Qué pide? ¿Qué demanda Jehová de ti, pueblo de Dios? Que hagas justicia, que ames misericordia, que andes humildemente con tu Dios. Quiero terminar con un pensamiento, no da tiempo, pero tú dices: no soy capaz de vivir en eso. Fracaso, fallo, no le doy al blanco. no llego. Pues yo digo, bienvenido a la realidad. Sí, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Es un proceso. Así que entonces, abraza su justicia, su bondad. Órale a Dios y di: Dios, haz que haga justicia, que ame misericordia, que camine humildemente contigo. Porque a pesar de quién somos, y esto con el paso de los días y de los años sigue asombrándome aún más, que a pesar de quién somos, lo mucho que fallamos, el blanco, asombrado de que Él use esta vasija, asombrado de que Él use a cualquier vasija. Un pasaje que llama nuestra atención, un resumen a todo lo que pide Dios de nosotros. ¿Nos ponemos de pie? Amado Dios y Padre, gracias. Como siempre, tu palabra, Señor, es directa. Ahora queda en nosotros, Señor, digerirlo, mirar a nuestro alrededor, ponerlo en práctica. Y como siempre, Señor, querer verte con mejor claridad. Gracias, Padre, por tu palabra y el tiempo que hemos pasado en ella, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.